Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
En este momento, las 12 y 21 minutos, iniciamos nuestro programa, iniciamos ya más allá de lo que han sido las fiestas de la vendimia y del vino, de la semana que ha mediado desde entonces hasta aquí, iniciamos la temporada. Y lo vamos a hacer de la manera más habitual, o sea, manteniendo en los lunes, pues cosas que ya traíamos de otras temporadas, como son los resultados deportivos, y añadiendo o manteniendo cosas que se habían sumado también en este verano. Vamos a seguir con nuestros cantantes antiguos y con Gonzalo Poveda. Pero antes de que me meta en el sumario del programa en sí, hay una cuestión que me viene reconcomiendo y que no descarto que luego pueda desarrollar también el viernes en el picotazo. Y es el tema de lo que ha ocurrido con la Vuelta Ciclista a España y las manifestaciones en favor de acabar con ese genocidio. Hay gente que no está de acuerdo con el término genocidio. Bueno, pues utilicen masacre, me da lo mismo. Es la matanza indiscriminada de inocentes por parte de, ni siquiera de Israel, ni siquiera del gobierno de Israel, por parte de una persona, Netanyahu, que es quien tiene ahora mismo la fijación de acabar con todo el pueblo palestino. Y estoy seguro de que puede haber muy poca gente que conciba que en la guerra contra los terroristas de Hamas sea válido bombardear a hombres, mujeres y niños cuando quieren coger alimentos, cuando quieren cobrar sus pensiones, cuando quieren ir a por medicinas. No cabe en cabeza ajena. Pero hay una cuestión que me llama poderosamente la atención y que me incomoda. El hecho de que el gobierno haya escenificado lo que ha escenificado para dinamitar el final de la Vuelta Ciclista a España, intentando muy bien no se sabe el qué, porque realmente esto va a suponer cada vez más un alejamiento con el Estado de Israel. No digo yo que tengamos que ser los mejores amigos de Israel, ni mucho menos, para eso ya está Estados Unidos. Pero tampoco tenemos por qué ir haciendo gratuitamente enemigos por ningún sitio y enemistándonos con la gente. La diplomacia es el arte de decirle a cada uno lo que es necesario decirle, pero sin crear una enemistad o una ruptura que sea insalvable. Y no entiendo muy bien esto. Y no entiendo tampoco el hecho de que el Ministerio del Interior, que ahora barre balones fuera y se lo deja todo al delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, anunciase a bombo y platillo un dispositivo con miles de policías, de los cuales 22 han resultado heridos, porque lógicamente la manifestación era totalmente pacífica, una manifestación contra la violencia que ponía en riesgo la vida de ciclistas y tan pacífica como para dejar 22 policías heridos. No entiendo que el Ministerio del Interior barra los balones fuera y ahora den la sensación, y según lo que dijo el presidente del gobierno, es admirable la gente que se manifiesta por un motivo que considera digno y justo y que sean capaces de pasar por encima de los dispositivos de seguridad. Se había anunciado a bombo y platillo que Madrid estaba más protegida que nunca desde la cumbre de la OTAN del 2022. O sea, ¿que un grupo de manifestantes pueden pasar por encima de un dispositivo tan importante? ¿Estamos animando a que se pase por encima de dispositivos? ¿Estamos diciendo que nuestro Estado tiene una fragilidad a la hora de proteger ciertas cosas? No sé. Me llama la atención porque lo considero todo muy desacertado. ¿Qué es legítimo protestar contra lo que está ocurriendo en Palestina? Completamente legítimo. Que entiendo que el Estado de Israel, que es el pueblo quien se tiene que levantar en contra de esto y decir, bueno, basta ya de esta masacre sin sentido, ahora mismo no está en condiciones de hacerlo. Porque los yihadistas entraron en Israel mataron a 1000 personas, secuestraron unas cuantas. Algunas de ellas siguen presas, unas vivas y otras muertas. No han sido devueltos. Y todo eso crea un clima en el que el pueblo es reticente a decir basta de la masacre, porque todavía buscan venganza donde en realidad lo que requieren es justicia. Pero lo que no termino tampoco de entender, y esto me lo tienen que responder dentro de nuestras fronteras, es por qué hay gente a la que le cuesta tan poco llevar la bandera de Palestina, colgarla en sus balcones, ponerla en sus ventanas, que me parece digno el reivindicar que acabe esta matanza, repito. Pero les cuesta tan poco coger esa bandera y cuando ven la española les salen llagas. No lo termino de entender. Pero bueno, estas son cuestiones que es que he estado recociendo yo unos cuantos días. Vamos con lo que es el programa. Venga, tenemos que hablar de deportes, tenemos que hablar del Viñalbal y Fútbol Sala Valdepeñas, tenemos que hablar del Quesos Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, tenemos que hablar del Carretero Agrícola Club Deportivo Valdepeñas, que vuelve a militar en la primera autonómica preferente. Y tenemos que hablar de más cosas. Ya les decía que vamos a mantener nuestros cantantes antiguos con Gonzalo Poveda y tenemos buenas noticias también en cuanto a los bolos. Muy buenas noticias. Así que hablaremos también con Carolina Muñoz. Todo esto a lo largo del programa, hasta llegar a las 2 menos 20, momento de la información, con nuestro compañero José Luis Juárez. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. El WhatsApp está abierto ya. Pueden ustedes ir contándonos todo lo que quieran en el 649-32-89-54. 649-32-89-54. Tenemos ya por aquí algún mensaje. Gema nos dice, buenos días, bienvenido a tu casa. Encantados de oírte. Y yo encantado de estar aquí y de sentirles también a través del WhatsApp. Juan se suma. Buenos días, saludos de Weatherman. ¿Para cuándo la agricultura lo está pasando mal? Emilio, canta, por favor. A ver, Juan, que yo puedo cantar. Pero con el ánimo con el que he venido hoy y tal como empezó el programa, tú te imaginas si yo canto, lo mismo cae granizo, que no nos... Pero bueno, yo, a ver, lo contemplaré, lo de cantar porque llueva. Los saludos al Weatherman, pues yo se lo digo. ¿Para cuándo la agricultura? ¿Para cuándo la lluvia será, no? ¿Para cuándo la lluvia la agricultura lo está pasando mal? Bueno, vamos a ver, haremos todo lo posible, de verdad. Madre mía, las 12 y 28 minutos, se nos va el tiempo, se nos va el vino en catas. Venga, que no quiero que se me vaya más. En cuanto al resumen de titulares, ¿qué puedo decir de esta zona? Bueno, pues que estamos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo, porque ahora mismo se me escapa qué es lo que pueda estar ocurriendo. Tengo un ojo puesto en lo que vamos a hacer y otro en lo que pueda ocurrir, ¿vale? Para poder ir contándoles a todos por dónde pasa la actualidad. Sí les dejo un detalle, que no sé si vamos a... Bueno, si no lo tocamos hoy, seguramente mañana sí lo vamos a atacar en nuestro programa. Y es que arranca hoy el plazo para inscribirse para la Bebeteca. Eso en que la Biblioteca Municipal Ana de Castro de Valdepeñas pone en marcha la Bebeteca. Son en torno a una docena de niños, niñas, que están en edad preescolar, o sea, antes de que entren al colegio. Son criaturas de 2 añitos, que hasta el año que viene no tendrían que cumplir los 3 y sumarse al colegio, pues pueden ir a la biblioteca. Es una opción muy bonita, aparte de muy interesante para la conciliación de la vida familiar y laboral. Estaremos pendientes de ello. Pero más allá de este asunto, pues hay otros asuntos que desde luego nos tienen que detallar los compañeros y compañeras de las distintas emisoras. Este es uno de esos momentos en los que yo daría el paso a Estela Acea para que fuera ella la que... Pero como ya no están las chicas con nosotros, pues no, pues que no descarto tampoco que en algún momento continúen haciendo la sección. No sé. Bueno, lo hago yo. Venga, saludos compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal compañeros? En este lunes empezamos con esa presentación del Instituto Regional de Seguridad Laboral, que se ha puesto hoy de largo, se ha presentado en el Palacio de Fuensalida con la presencia de sindicatos, de CECAM y también de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, todos a una para intentar bajar esos datos, indicadores que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma de siniestralidad laboral. Por cierto, que precisamente hoy también en las últimas horas hemos conocido sufrido un accidente laboral, un trabajador que ha sufrido el aplastamiento de un pie con un puente grúa. Esto ha ocurrido en Maqueda, en la provincia de Toledo. Además, Emiliano García Page ha hecho referencia a otros asuntos, a las polémicas políticas, por ejemplo, con la Vuelta Ciclista a España, con esas manifestaciones pro-Palestina. No ha entrado concretamente en la cuestión, ha dicho que es una situación sangrante lo que se está viviendo, pero sobre todo ha hecho referencia al barrizal político, así lo ha llamado, que ahora mismo vivimos en la política nacional y que todo se aprovecha por una cuestión política. También ha hablado de presupuestos generales del Estado, ha vuelto a mencionar a Junts, también a Yolanda Díaz, y ha hablado de otra cuestión, de financiación autonómica. Mañana, ha dicho el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, va a enviar una carta solicitando la reunión del Consejo Fiscal y Financiero para empezar y detallar más ese sistema de financiación autonómica. Muchos asuntos los que ha tocado Emiliano García Page. Además, hemos conocido que los juzgados han decretado prisión sin fianza para la madre del feto hallado muerto en Alberche, en esta localidad de la provincia de Toledo, también para su pareja sentimental, ya que se les considera a ambos presuntos autores de un delito de asesinato. Son algunos de los asuntos que luego abordaremos a partir de las 2:50 en Noticias Mediodía, Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Saludos desde Más de Uno Ciudad Real en este lunes 15 de septiembre. Comenzamos la semana hablando de deportes y dando repaso a esa agenda deportiva del fin de semana y a los marcadores que nos traerá enseguida nuestro compañero José Luis Juárez. Y hoy queremos hablar del Alzheimer, porque el próximo domingo se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad, una fecha importante, como sabéis, para concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Estará con nosotros el doctor Javier Domínguez, que es neurólogo del SESCAN en el Hospital de Manzanares, en nuestro espacio de salud en sintonía. Y hablaremos también con la Hermandad del Nazareno. Ayer recibía la medalla conmemorativa de Ciudad Real porque están celebrando su tercer centenario fundacional, y además el próximo sábado van a celebrar una procesión extraordinaria por las principales calles de la capital. Así pues, hablaremos de todas las actividades que han programado para esta semana con la hermana mayor de la Hermandad del Nazareno. Hablaremos también con la Asociación Provincial de Hostelería, porque ya sabéis que hay una nueva medida dentro del anteproyecto de modificación de ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y prohíbe fumar a los menores, y además limita el vapeo. El sector de la hostelería, que bueno, opina que esto va a afectar y mucho a la provincia de Ciudad Real. Sabremos más acerca de este asunto cuando hablemos con Juan Daniel Rubia, que es el presidente de la Asociación Provincial. Y así llegaremos a las 2:50 de la tarde para escuchar atentos las noticias provinciales de la mano de nuestro compañero José Luis Juárez. Buen día, compañeros.
Hola, ¿qué tal? Saludos, provincia de Ciudad Real. Hoy en el Más de Uno La Mancha, con ilusión, vamos a retomar nuestro espacio de agricultura, el trasiego. Vamos a ponerle el 2.0 porque estrenamos secciones, nuevas colaboraciones, y va a haber sorpresas. Sorpresas que incitan a sacar el orgullo rural manchego y a darle el respeto que merece toda nuestra gente, amigas y amigos del campo. Y previamente, porque la agricultura vendrá después de la 1:00 p.m, dedicaremos toda esa parte de la emisión comarcal a ello. Tenemos la agenda del Patronato de Cultura Alcazareño, hoy con Paloma Mayordomo, y repasaremos los marcadores del deporte provincial con José Luis Juárez. Además, titulares y mucho más en esta temporada que ya va cogiendo velocidad de crucero.
Pues gracias a los compañeros, a Eva Martínez Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván. Estos son los titulares y los asuntos que contemplan las emisoras en los distintos puntos de la provincia y cabecera regional también. Titulares que, como siempre, vienen patrocinados.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Dice por aquí Juan, dice, preguntaba, ¿de Weatherman vuelve o no? Vale, no había entendido yo, entonces la frase de antes era buenos días, saludos, ¿Weatherman para cuándo? La agricultura lo está pasando mal, vale. No lo sé, no me atrevo yo a decirlo. Además, hace bastante, esto es culpa mía, hace bastante que no he hablado con The Weatherman, lo tengo olvidadete. Tengo que hablar con él. La puerta la tiene abierta. En el momento que él pueda, pues sabe que esta puerta siempre va a estar abierta para él. La verdad que el destrozo que le hicieron atacando su web es un destrozo muy difícil de solventar. Sigue trabajando en ello, ¿eh? Sigue trabajando en ello para tener una web completamente funcional, pero ya les digo yo que madre mía. Lo que le hicieron fue un daño grande. Bueno, no quiere decir esto que yo tenga nada en contra de la EMET. Por supuesto que no. Lo que pasa es que pues, The Weatherman nos daba una información pues, mucho más cercana, mucho más fiable y mucho más todo. Pero de momento, mientras vuelve The Weatherman y no vuelve The Weatherman, pues sí que le seguimos prestando atención a la información que nos prestan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos informa Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Suben las temperaturas en la provincia de Ciudad Real, semana con calor, especialmente entre el miércoles y el viernes, días en los cuales se podrán rozar los 40 grados en la capital. Hoy la máxima de 35 en Ciudad Real capital, cielo despejado. Mañana seguiremos con sol y temperaturas que pueden subir un poco más. Eso sí, las noches y las madrugadas seguirán siendo suaves. Mañana de madrugada mínimas entre los 17 y los 19 grados. Mañana alcanzaremos 36 grados en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Daimiel, Portollano y Valdepeña. 35 grados en Manzanares, La Solana y Tomelloso, 38 en Almadén. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Luz Cepeda. De todas maneras, hace ya más de 3 años que fue aquel ataque a la web de Meteoval. El hecho de que la audiencia se siga acordando, la audiencia hablo en general y concretamente de Juan, se siga acordando de Weatherman, pues habla muy bien de la labor que ha hecho siempre nuestro Weatherman. Pero aparte de la información del tiempo, pues hay otras cosas que también queremos saber, evidentemente. Queremos saber también cómo se circula por las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues por el momento situación muy tranquila en toda la red de carreteras de Ciudad Real. Se circula con normalidad en la red viaria principal y también en la secundaria, pero les pedimos mucha precaución en la Nacional 430 en los entornos de Alhambra, ya que hay unas obras de mejora de la calzada que complican la circulación.
Gracias Daniel González, gracias Dirección General de Tráfico, pues mucha precaución en la Nacional 430, bueno y en el resto de carreteras también, siempre atentos a la carretera, moderen la velocidad, observen, señalicen y ejecuten maniobras, ya saben cómo va esto, no queremos perder a nadie. Y casi sin comerlo ni beberlo, pues hemos llegado a las 12 y 38 minutos. Ahora mismo son. Sería bueno ir abriendo también el juego a otros temas, ¿no? Buenos inicios, dice el dicho aquel que los gitanos querían malos inicios para sus hijos. Yo quiero buenos inicios siempre, buenos inicios. Que lo que bien empieza, bien acaba, dice también otro refrán. Tenemos refranes para todo. Yo no sé cuál aplicar en este caso que me diera, no sé, pues un poquito la dimensión. Lo cierto es que de momento el Viñal Valley ha cosechado 2 victorias. De 3 partidos, 2 victorias. Una es verdad que fue una derrota y además la derrota en casa, en el segundo partido. Pero ir al Olivo Arena y traerse los 3 puntos y luego coger y recibir al Santa Coloma y ganarle además con la contundencia que se hizo. Fue un partido en el que yo vi el conjunto muy asentado, a pesar de los cambios que ha habido, pues yo creo que la cosa está bien. ¿O no? Alberto, ¿cómo lo ves tú? Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes. El equipo está ahora mismo en racha ascendente. Venimos de ganar, como tú bien dices, en el Olivo. Palma, que es el tricampeón de Europa, estuvimos hasta la segunda parte, íbamos con el marcador a favor. Y creo que se está viendo un equipo muy competitivo y que puede ganarle a cualquiera.
Y además,
entonces estamos muy contentos.
Hay un cambio que a mí me parece fundamental. Del partido del Olivo al partido aquí en casa con el Palma, hay un cambio que es, bueno, tan radical como que allí Eloy Rojas mete 3 goles y para el siguiente partido ya no está Eloy Rojas. Entonces, claro, este tipo de cosas, tío, te cambian mucho. Pero a pesar de que es un jugador tan importante, yo creo que habéis dejado muy claro que ahora mismo sois un conjunto asentado y no necesitáis de ninguna gran estrella. O sea, el conjunto funciona por sí solo.
Así es. Creo que este equipo no se caracteriza por tener un jugador que sobresalga sobre los demás, sino que somos un conjunto de jugadores que vamos a hacer el mismo trabajo todos, vamos a ir todos a una y los goles van a llegar como en el partido de Santa Coloma. Marcaremos, un día nos tocará uno, otro día otro, ojalá que marquemos los máximos goles posibles, los máximos jugadores, pero que vamos a aportar todo la llegada a portería y goles. Entonces fue una pérdida porque en ese momento éramos pocos jugadores, pero bueno, ya está, él se fue, eso es pasado, nosotros seguimos luchando y tenemos equipo de sobra y lo que te he dicho, que al final somos un equipo y la baja no se va a notar solo por el cansancio en las piernas.
No. Bueno, pues esperemos que ese sea lo único que tengamos que achacar, el decir, mira, pues este jugador no juega hoy porque necesita un poquito de descanso, que nos respeten lesiones y que nos respete todo lo demás. Sí. Y más allá de esto, que terminemos de conjuntar, ¿no? Porque este es el gran cambio, es que han entrado jugadores nuevos y además tenemos muchos brasileños, que yo no sé, ¿os entendéis bien con ellos? El portugués y el español se parecen, pero chico por señas.
Sí, se parecen. Al principio ellos no hablaban español, pero bueno, poco a poco nos vamos entendiendo. Al final el español y el brasileño se parecen mucho, y con gestos, y algunos también que hemos tenido ya compañeros brasileños en otros equipos, también hablábamos un poquillo. Y la verdad que los chicos se han adaptado genial, ¿eh? Fenomenal. Vamos, puedes darte cuenta que jugando en la pista no hay idioma. Es un balón, no, claro. Y todos sabemos a lo que tenemos que jugar.
Sí, desde luego eso está claro. Tú pones el balón en los pies y el que sabe qué hacer con él lo hace independientemente del idioma que hable. O sea, eso, y bueno, los brasileños además saben mucho de esto. Me parece que es España el país del mundo donde más se practica el fútbol sala, pero seguramente Brasil debe ser el segundo, porque esto de jugar en la calle, en las dimensiones de una pista de fútbol sala, eso también es una cosa muy, muy habitual. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Cambio radical, desde la pasada temporada a esta, con esas incorporaciones, con el cambio que tuvimos también de entrenador. ¿Estás cómodo con todo lo que tenemos ahora mismo, con estos cambios?
Sí, muy, muy, muy cómodo. Muy cómodo y muy, muy, muy contento. El cuerpo técnico ha venido demostrándonos una confianza en nosotros y una intensidad que quiere en todos los partidos y entrenamientos, y creo que eso es lo que nos va a hacer tener el ADN Valdepeña, que es lo que quería la afición y lo que quiere el club, y con eso vamos a conseguir muchos puntos. Por ahora llevamos 6 de 9, y podían haber sido 9 de 9 o 7 de 9 también podían haber sido.
Bueno, de momento estamos muy al principio, lo importante ahora es el sumar, y teniendo en cuenta también pues otra cosa que nos termina pasando una pequeña factura, que son los desplazamientos, ¿no? Y la próxima jornada tenemos uno de los largos, porque me parece que os vais hasta Noia a jugar.
Sí, hasta Noia. Sí. Buen viaje, ¿eh?
Buen viaje. Sí. O sea, Noia y Ferrol...
Van de la mano.
Sí, por ahí van.
Van de la mano. Son 10 horillas, 11 horas, ¿no? 11 horas en autobús, 10 horas.
No, pues eso, que...
Esos son los viajes que gustan.
Sí, es un palizón ya, gordo, pero bueno, ya está. Esto es lo que toca también. Luego tienen que venir ellos, ¿eh?
Claro, bueno, y ellos tienen que pegarse más viajes, los pobrecillos. Porque nosotros vamos 2 veces a Galicia. Pero ellos tendrán que ir a Murcia, a Córdoba, aquí, a Madrid, que ellos tienen paliza. Pero bueno, por eso se viaja con 2 días de antelación, para que el cuerpo vuelva a estar lo máximo descansado posible y podamos jugar en las mejores condiciones.
Bueno, pues vamos a verlo, vamos poquito a poco. Y oye, te quería yo preguntar también, por los grandes, ¿cómo ves este inicio de temporada para los grandes? Porque el Barça empató el primer partido, no se puede hablar ni de pinchazo. Empató el primer partido, pero luego ha encadenado 2 victorias. El Pozo sí perdió el primero, pero luego ha encadenado 2 victorias. El Movistar es el que de momento no conoce la victoria.
Creo que cada año que pasa la liga se está ajustando más y está más complicado ganar. Los grandes, antiguamente o hace unos años, los grandes... Había partidos que ganaban por goleadas y ahora ya cada partido es un mundo y cuesta mucho ganar. Es cierto que no dejan de ser unos grandes, que no dejan de ser favoritos, pero que cualquier equipo en cualquier momento te puede ganar, ya sea en casa o fuera, y se ha visto en este inicio de liga que nadie ha conseguido los 9 puntos, nadie ha ganado los 3 partidos.
Pero ¿te lo crees? O sea, lo que está pasando con el Movistar, 3 partidos sin haber ganado ninguno, ¿te lo crees? Es que a mí me da la sensación a veces que casi se ven tan superiores esos equipos que dicen, os damos ventaja, venga, ir puntuando que ahora después alcanzamos nosotros.
No creo que eso sea así. A ver, es cierto que el Inter terminará puntuando, a lo mejor ha tenido una mala racha o está con un modelo de juego nuevo, no sé. Es verdad que la pretemporada tampoco han conseguido muchas victorias, pero es un club que seguro que después va a remontar y va a conseguir los puntos necesarios para incluirse en todas las competiciones. ¿Que no es así? Pues mira, un rival que no entra en Copa de España, pues un puesto más para los demás. Yo lo único que quiero es que mi equipo gane y está yo en todas las competiciones.
Es buena filosofía de Alberto. Claro, si él no gana, una plaza más para entrar ahí en Copa. Perfecto.
Claro.
Me gusta. Bueno, lo vamos a ver. En 2 jornadas, fíjate lo que te digo, en 2 jornadas empezamos a salir de dudas. Porque en la jornada quinta creo que se tienen que enfrentar el Pozo y el Movistar, y vamos a ver si de verdad el Movistar sigue sin coger el pulso o si ha terminado de ajustar lo que haya de ajustar y empieza a rendir a otro nivel. Lo veremos.
Pues sí.
Pero bueno,
ya lo veremos.
Vosotros seguís en esta línea. Estáis en una línea muy buena. Continuar ahí.
Vale. Nosotros a intentar ganar, que falta nos hace.
Eso es. Alberto, muchísimas gracias. Hablaremos y espero que sea, pues eso, para comentar la buena marcha, que sigamos en esta línea.
Claro que sí. Esperemos que sea así.
Un abrazo.
Gracias, ¿eh? Venga, un abrazo grande.
La calidad tiene un nombre: Gamma Valverde. En Catalano sabemos que septiembre cuesta. Libros, matrículas, uniformes y la lista sigue. Por eso te ayudamos. Empieza ahora tu tratamiento y no lo pagues hasta noviembre. Y si traes la factura de los libros de tus peques, te descontamos 300 euros. Pide tu cita en catalano.es o llamando al 926-436-043. Catalano Clínicas Odontológicas.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante. Disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
En Valdepeñas, cientos de manos trabajan unidas para elaborar el mejor aceite del mundo. Y lo hemos conseguido. Valdenbero de Colival, galardonado como mejor ojiblanco del mundo y mejor AOVE de España, así como el mejor cornicabra del mundo. Cuando el esfuerzo de los agricultores y socios de Colival se comparte, la excelencia se multiplica.
Vuelve la esperada promoción sofás de tus grandes tiendas Belmo. Sofás totalmente configurables en diseño, tapizado, color y medidas, ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, tienda y miel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo, el modelo que quieres al alcance de tu mano.
Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
Garantía de buenas noticias. A mí, cuando vuelves de unas vacaciones, qué bonito es contar cosas agradables, ¿no? Y esta mañana me lo he encontrado porque hace un rato me llega un mensaje de Carolina Muñoz. Cuando llega un mensaje de Carolina Muñoz es que ha pasado algo durante el fin de semana muy bueno. En canales de información, que si no me lo cuenta ella, pues a mí me cuesta mucho más moverme en el mundo del bowling, pero ya me escribe. ¿Se acordarán que el año pasado estuvo a punto de conseguir la medalla de oro en el campeonato, que, si no me equivoco, el de España por parejas? Este año lo ha conseguido. Pero bueno, esta es solo una de las noticias porque tiene muchas más. Carolina Muñoz, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Emilio, buenos días. Pues encantada de saludarte, como hace unos días, ya lo sabes.
Sí, 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 porque terminamos los programas de la Fiesta del Vino con una de tus visitas con muy buenas noticias. Y bueno, pues ahora comenzamos lo que es la temporada normal, ya más allá de programación especial de fiestas, con también muy buenas noticias. Campeonato de España por parejas, femenino. ¿Os habéis llevado el oro?
Sí, es el primer campeonato que forma parte del ranking nacional. Siempre es el Campeonato de España de parejas. Llevaba, bueno, unos años resistiéndose esa medalla de oro que no terminábamos de conseguir, a pesar de, a priori, pues tener una de las parejas más fuertes del elenco nacional, y este año ha venido a Valdepeñas, este año se ha quedado en casa.
¿Quién era tu pareja?
Pues Mónica Jiménez, ya te he hablado de ella en muchas ocasiones, sabes que Mónica para mí es el gran referente del bowling femenino, creo que es técnicamente la mejor jugadora que tenemos en España, y bueno, yo soy feliz, no, estoy siempre orgullosísima de que me permita seguir participando en esta competición con ella. Le teníamos ganas a esta medalla, era una espinita que teníamos ahí clavada, porque ha sido un campeonato que ha estado un poco gafado para nosotras, sobre todo por las lesiones, y bueno, pues este año las lesiones nos han respetado, el inicio de la temporada parece que también, y bueno, la verdad es que todo el fin de semana ha sido nuestro.
Todo el fin de semana ha sido vuestro, te veo pletórica, me parece muy bien, porque además efectivamente un campeonato que se venía resistiendo, una medalla que se venía resistiendo, ya la tenéis. Mónica me parece que es la número uno del ranking femenino nacional, pero tú es que eres
acaba
la
dos, ¿no? Acaba de colocarse en el número uno del ranking nacional este año, con el resultado de este fin de semana. Ella el año pasado estuvo haciendo algunos cambios técnicos y es verdad que su ranking fue un poquito más irregular, porque sabes que cuando haces cambios pues esas cosas suceden.
Sí.
No terminó el año como número uno, pero bueno, para mí lo sigue siendo, o sea, lo ha sido y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo si nadie hace lo que ella está haciendo en el proceso de las mejoras del bowling.
No parece fácil que nadie lo vaya a hacer. Pero decía, tú en el ranking nacional, ¿en qué puesto estás? ¿Dos o tres también?
Terminé el año pasado en el puesto número 3, sí. Ya te digo que este año ahora empezamos el ranking con el Campeonato Nacional de Parejas y todo depende de los resultados de este fin de semana. Entonces, ahora mismo soy, bueno, no sé si octava o novena, porque se han tirado muchísimos goles el fin de semana. Yo digo que la medalla que hemos ganado nosotras la ganó Mónica y yo le acompañé. Es verdad que jugué al par, Emilio, jugué a 200 de promedio y aún así pues he sido novena de las jugadoras a título individual, pero bueno, tampoco es una mala manera de comenzar. Hemos estado en 60 bolos las 6 o 7 jugadoras entre el tercero y el décimo puesto de la puntuación del ranking de este fin de semana, así que dependía de una partida el estar dos puestos más arriba, dos puestos más abajo. Es solo el primer torneo y bueno, pues queda mucho por delante. Este año el ranking contará para el europeo que se celebrará en junio del 2026 y ese es el objetivo.
Qué barbaridad. Bueno, pues así comienza la temporada. Empezando así, ya imagínense ustedes todo lo que se puede conseguir. Lo que pasa es que, Carolina, me da la sensación de que vais quemando metas. O sea, los objetivos se van cumpliendo, os quedan ya pocas cosas más que conseguir.
Bueno, para nosotras siempre hay cosas que conseguir, porque al final siempre hay retos que cumplir. Ya sabes que nosotras queremos ser las primeras en muchas cosas. Siempre en el podio, si puede ser. Y de hecho este fin de semana el Fusión fue podio oro en primera categoría y también fue podio oro en segunda categoría. Silvia y Nuria hacían la pareja de Fusión en segunda división y también subieron al escalón más alto del podio. O sea que, bueno, vamos a ir, vamos rascando, vamos haciendo crecer el grupo también, vamos intentando dar oportunidades a jugadoras que quieren llegar, que tienen objetivos, pero que todavía están en el camino y que hay que abrirles la puerta a que entiendan que hay que competir mucho, mucho para aprender.
Vale. Lo que pasa es que, y ahí es donde decía yo, también tenemos buena noticia entre los más jovencitos. Hay algunos que eso de que hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo, van a ver el resultado bastante pronto. Porque creo que Eric y Jansen también han tenido un fin de semana espectacular. Estamos hablando, hablando de dos jugadores que tienen 20 y 16 años respectivamente, pero jugando con los de primera división, los han mirado a los ojos, les han hablado de tú a tú y no se han llevado todo el campeonato de milagro.
Pues la verdad es que sí. Mira, estábamos en Torrevieja, pero con el ojo puesto en Chamartín, en Madrid, porque teníamos a nuestros niños jugando allí de pareja. Lo hablábamos hace unos días y te comentaba que era la primera vez que iban a jugar el campeonato de parejas en primera categoría de masculina, que se iban a enfrentar a los mejores jugadores de España, a los que componen la selección española que nos representa en los campeonatos internacionales, y ellos iban un poco como a ver, a probar, a ver qué pasa. Pero el a ver qué pasa se convirtió en que el sábado fueron una de las parejas más potentes. De hecho, quedaron cuartos de la clasificación del sábado, cuartos de parejas, poniendo el listón muy alto. Jensen hizo un serión, jugó a 220 de media. Eric jugó a 200 también. Bueno, se marcaron un día buenísimo. Pensábamos que a lo mejor igual el domingo, pues con aquello de la presión de estar ahí arriba y de que los estuvieran vigilando, pues igual se amedrentaban un poquito. Ya. Pero vamos, nada sí. más lejos de la realidad. Sí. O sea, llenaron de orgullo.
¿Tú les has visto cara de miedo a estos chavales?
No. Pero en absoluto. El domingo fue más complicado. El domingo el patrón de aceitado parece que se puso un poco más intenso. Yo no sé si por la selección de jugadores que estaba a segunda hora o porque, bueno, pues porque el día en sí, a lo mejor el clima, no sé. Pero las condiciones me dijeron en general los hombres que fueron más complicadas. Tuvieron que estar aguantando. De hecho, Eric fue un jabato, volvió a hacer una serie por encima de 200 de promedio. Jensen lo tuvo un poco más complicado, tuvo ahí un par de momentos en los que estuvo un poco más perdido, pero tuvieron opciones de medalla hasta los dos últimos frames de la última partida. Es decir, el campeonato estuvo en un puño. De hecho, estuvieron a 60 bolos de las medallas, que son nada para jugar en parejas, y ya digo que no les perdieron de vista. Ellos han dejado sus credenciales sobre la mesa y han salido no solo pareja quinta clasificada del campeonato, sino que además han salido sexto y decimoprimero del ranking nacional de masculina para esta temporada.
De absoluta. Quiero decir, de lo más mayor, siendo ellos, estamos hablando 20 y 16 años, Eric 20 y Jensen 16, y de absoluta. Me parece una barbaridad.
Y a mí también, estoy súper orgullosa de lo que estamos construyendo.
A ver, que yo entiendo que hay algunos que lo llevan en la sangre, ¿vale? Porque Eric es tu hijo y lo lleva en la sangre, lo ha mamado contigo toda la vida. Lo de Jensen, no sé cuánto tiempo lo lleva mamando, pero me parece que no es tanto, como los 16
años.
Tres años. Y ha conseguido ya esto. Más allá de las actitudes que uno tenga y de lo que la naturaleza le haya dado, ¿qué entrenadora tan buena tiene, Carolina?
Gracias, Emilio. A ver, yo digo que el trabajo lo hace él porque es el que se esfuerza, pero es verdad, bueno, que tenemos un proceso conjunto, que le está confiando en mí, espero que continúe mucho tiempo, y bueno, pues al final los resultados van llegando.
Pues esos resultados son los que dejan ahora mismo a estos dos jóvenes, pues ya ven ustedes, sexto y décimo primero del ranking nacional.
Emilio.
¿Qué?
Emilio.
¿Qué?
Una de las niñas que ganó en segunda categoría también es alumna mía.
También es alumna tuya. El Barcelona presume mucho de la Masía, ¿vale? Y otros de sus canteras. Bueno, pues esta es la cantera de La Bolera, que es ahí donde entrenan. Así que si nos están oyendo también, pues chicos, chicas que digan, oye, pues a mí los bolos me gustan, pues yo suelo ir a jugar. Pues lo mismo aquí pueden entrenar con Carolina y el día de mañana se convierten en unas estrellas, quién sabe. Carolina Muñoz, oye, muchísimas gracias, enhorabuena, qué bien empieza la temporada. Acuérdate de nosotros para seguir contando todos los triunfos.
Siempre, Emilio, ya lo sabes. Gracias por darnos voz y un ratito en la radio cada vez que venimos.
Un auténtico placer. Me gusta a mí empezar, lo digo, con buenas noticias. Un abrazo, Carolina.
Un abrazo, Emilio.
Y ahora ya, El boletín de la una. Buenas noticias para empezar. A ver si ahora el boletín de la una mantiene también buenas noticias. Y volvemos y tenemos que pasar todavía por más fútbol sala, por fútbol 11 y por cantantes antiguos. No se me olvida.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
De mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En esta jornada, tras el boicot a la Vuelta Ciclista por las protestas pro-palestinas que derivaron en violentos disturbios con varios detenidos y policías heridos. Lo sucedido ayer en las calles de Madrid se ha convertido en una batalla que monopoliza el debate político, con el gobierno defendiendo abiertamente las protestas y minimizando su impacto, y el PP acusando a Sánchez de alentar la violencia y denunciando el bochorno por la imagen que está dando España en el mundo. El presidente reúne a esta hora en el Congreso a sus grupos parlamentarios y no solo se ha reafirmado en su defensa de las protestas, sino que ha pedido que Israel sea expulsada de todas las competiciones internacionales. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es, el presidente no se olvida de la polémica de las últimas horas sobre las protestas que boicotearon el final de la Vuelta Ciclista. Defiende Sánchez lo ocurrido ayer, aunque asegura, en todo caso, que se cuidó de la seguridad de los ciclistas, y lanza este mensaje contra Israel.
Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Discurso optimista el de Sánchez, con anuncio incluido sobre vivienda. El gobierno dice dará ayudas de 30.000 euros a jóvenes para que alquilen con opción a compra, y para poner en un brete al PP dice que triplicará las partidas de dinero destinadas a las comunidades autónomas si se comprometen a hacer política de vivienda pública eficaz.
En opinión del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, lo que está haciendo Sánchez es desviar la atención, se siente acorralado y la salida que ha encontrado es alentar la violencia en la calle.
Cuando un gobierno está acorralado por la corrupción, no puede provocar disturbios para que no se hable de ello. Sánchez dijo aquello de que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Su única gasolina es intentar tapar la corrupción que estamos viviendo. A veces con cortinas de humo para distraer la atención y dividir a los españoles, e incluso usando crisis humanitarias como la que sí, realmente, se está produciendo en Gaza.
Los sindicatos policiales y la Guardia Civil no ocultan su indignación ante lo que consideran un operativo a todas luces insuficiente que ha puesto en peligro su seguridad, y piden por ello la dimisión del ministro Marlaska y la del delegado del gobierno en Madrid. Ivón Domínguez es el portavoz de Jupol.
Que hubo más de 22 policías heridos como consecuencia de la violencia de esos manifestantes, y tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el delegado del gobierno no han apoyado públicamente a los policías nacionales, sino que se han felicitado de que gracias a esa manifestación violenta se lograra suspender la Vuelta a España.
El responsable de la prueba deportiva, Javier Guillén, sostiene que la Vuelta podría haber convivido de manera pacífica con las manifestaciones y lamenta que se haya utilizado el deporte para hacer política. Comparecencia a esta hora de los organizadores que está siguiendo Rafa Fernández.
Media hora ha durado la comparecencia del director general de la Vuelta, Javier Guillén, quien ha lamentado y condenado todos los acontecimientos acaecidos durante las últimas etapas y especialmente lo sucedido ayer en Madrid. Además, ha manifestado este mensaje sin decir ningún nombre propio.
Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera, y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho. No, en ningún caso me refiero a las palabras del presidente del gobierno. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear.
En su intervención ha dejado claro además que los ciclistas siempre han querido terminar la carrera, que ninguna de las 3.500 personas involucradas en la Vuelta ha abandonado y que la organización ha cumplido escrupulosamente con la normativa internacional, haciendo especial referencia al equipo Israel.
Y estaremos pendientes además de la situación en el aeropuerto de Barajas, donde la huelga de vigilantes de seguridad deja escenas de colas kilométricas de pasajeros empeorando para poder pasar los controles.
No tienen vergüenza, que luego queremos reclamar y no podemos.
Es que tampoco la comunicación, porque habrá mucha gente mayor que no tenga este servicio de comunicaciones y no les, claro. O sea, no les puede, y si viene alguien más tarde por lo que sea, porque no tiene esta notificación, pierde el vuelo. Luego sí, reclámalo, pero hasta que te cobren el vuelo, de tu salud mental, que tanto se habla ahora.
¿Y quién te paga esa hora? Nadie, pues no se puede reclamar.
La preocupación y el enfado de los usuarios en Barajas por un nuevo día de retrasos. Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada del lunes 15 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio. Valdepeñas, 99.8.
Noveno circuito de golf Onda Cero Ciudad Real, 27 y 28 de septiembre, en el Club de Golf Ciudad Real. Torneo valedero para la final nacional de Onda Cero, que se celebrará en Gran Hayat, La Manga Club de Golf y Spa el 29 de noviembre.
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, driver, mejor approach y scratch. Bolsa de bienvenida al torneo, picnic durante el juego, cóctel, entrega de trofeos y sorteo de suculentos regalos y premios al finalizar.
Además, el ganador de cada categoría y mejor scratch tendrán como premio especial el poder participar en la gran final nacional que se celebrará en Gran Hayat La Manga Club de Golf y Spa el 29 de noviembre. Toda la información e inscripciones en el 674-90-78-92 y en reservas@golfciudadreal.com.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
El trabajo duro de nuestros socios, unido a la profesionalidad de nuestra cooperativa, hace que los vinos Concejal sean cada vez más demandados y premiados. Busca el que más te guste. Vinos Concejal. Malala y V5. El placer de disfrutar de un buen vino. De Cooperativa Vinícola de Valdepeñas.
Gama Valverde cumple 60 años. Durante 6 décadas somos la elección preferida de miles de clientes que nos confían sus proyectos gracias a la calidad, el servicio y la variedad de productos que ofrecemos. Y por ello os queremos dar las gracias por seguir acompañándonos durante todos estos años. Sigamos avanzando juntos. La calidad tiene un nombre. Gama Valverde.
La calidad tiene un nombre. Gama Valverde.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort. Gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante, disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
La 1:09 ya. Ir con la segunda parte del programa. No me quiero olvidar, he visto que por aquí había también acumulados de días anteriores de la pasada semana mensajes en el WhatsApp de Nieves, que también ha escrito hoy, que nos saluda y nos ha dejado aquí la cancioncita para terminar, de Isabel también nos mandó mensajes. Isabel, seguimos, acuérdate, seguimos. Y José Manuel nos ha escrito hace un ratito, dice: buenos días y bienvenido. que se te echa de menos. Bueno, Gema dice, se echa de menos a Estela y Julia. Y eso que no hablaban mucho, no hablaban mucho en antena. Que no hablaban mucho. Y Julia es más tranquilita, pero Estela un torbellino, ¿no? Pero fuera de antena sí se hablaban, sí. Sí, luego es cierto que ha costado un poquito empujarlas para las entrevistas, pero es lo que ocurre. Es del romper el hielo y empezar. Temporada radiofónica on, temporada fútbol sala on, efectivamente, pues en eso estamos. Ya saben que nos gusta repasar, bueno, la de fútbol 11, todas están on, pero que vamos a hablar del Manzanares, del Quesos e Hidalgo, Manzanares fútbol sala, que ha tenido un inicio muy bueno. O sea, llevamos 3 partidos y no conoce la derrota, 2 victorias y 1 empate. Lo que no sé, porque ya saben ustedes que los entrenadores suelen ser gente muy prudente, con los pies muy en el suelo. Y quizá el más prudente de los que yo conozco es Juan Luis Alonso Doral. Juanlu, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Contento, evidentemente, por el comienzo y, bueno, y un comienzo ilusionante. Pero bueno, sí que es cierto que anecdótico, ¿no? En cuanto a la posición de la clasificación, porque son solo 3 partidos. Pero bueno, siempre es mejor empezar bien que empezar titubeante, eso está claro.
Hombre. Sí, sobre todo porque habéis tenido 2 salidas consecutivas. En el primer partido el factor cancha lo hicisteis valer y luego habéis ido a 2 sitios que son tan complicados como Santa Coloma, donde conseguís el empate, y después os vais a visitar al Rivera Navarra, al Tudela, y le ganáis por la mínima, pero le ganáis y os traéis también los puntos. Es un inicio que me dice 2 cosas. Lo primero, que la inyección de moral que lleváis, esto ahora ya hay que procurar alargarlo y a ver cuánto tiempo nos dura, aunque sabemos que en la liga es torneo de regularidad porque a veces uno está más arriba y otra vez está más abajo. Y por otro, que los cambios que ha habido en la plantilla no han hecho ningún tipo de merma ni de alteración. La cosa está funcionando muy bien.
Sí, hemos empezado bien y además no era fácil. Sabíamos que, bueno, hemos hecho muchos cambios y sobre todo con 4 incorporaciones y 3 de ellas, bueno, por el caso de Golami siempre he explicado que es un poco más a medio largo plazo, que es un chico que necesita una adaptación primero personal y luego deportiva, pero los otros 3 son jugadores que van a tener peso en las rotaciones del equipo, ¿no? Tanto Tony como Eloy como Khalid, y incorporar todo eso pues nos iba a costar un poco. Pero era importante las primeras 3 jornadas porque nos enfrentábamos a rivales directos y porque ahora nos viene un calendario durísimo con Palma, visita a Jaén, recibimos Pozo, casi nada. Y no es lo mismo afrontar esas 3 jornadas con 7 puntos en el zurrón que con una situación clasificatoria complicada.
Sí, desde luego que ahora mismo hay que aprovechar esta velocidad de crucero. Los rivales que vamos a encontrar son duros, el Palma ya lo demostró cuando vino aquí a Valdepeñas. El Jaén quizá esté también en un momento de intentar coger su velocidad. El Pozo, da igual, es el Pozo, es un histórico, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un equipo que si te mira de reojo, pues ya impone. Pero bueno, ahora mismo vais en un tirón. Yo sí te quería preguntar, Juanlu, por otra cuestión, no en sí de lo que es el resultado. ¿Qué es lo que pasó con Javi durante el partido? ¿Se calentó de más? De 2 amarillas no es habitual en él tampoco esto.
Sí, pero no fue protestar ni no, fueron 2. La primera sí que estábamos en un momento en el que el equipo estaba siendo muy intenso en la presión. Yo creo pues se pasó de revoluciones, se llevó la primera amarilla, y la segunda creo que el árbitro se equivoca. Sinceramente creo que se equivoca, porque él llega al balón, pero bueno, luego las imágenes del videoarbitraje no son muy claras, y porque hay un jugador que tapa el propio Albertico, el jugador que recibe la falta, tapa la cámara y no se ve la acción. Me parece que ahí se equivocaron, pero ya está. Ya fue así, 2 amarillas, y al final tuvimos que jugar el último minuto 50 segundos tirando de heroica con uno menos, ellos con portero jugador, sacando los balones, como digo yo, hasta con los dientes, y el equipo demostró un compromiso de 10, y la verdad que me fui muy orgulloso, porque ya no solo los 3 puntos eran importantes, sino la forma de conseguirlo y las dificultades, ¿no? El tener 2 penaltis en contra, 2 expulsiones, sí. Y el equipo se sobrepuso a todo.
Sí, sí, porque eso, porque además empezáis la segunda parte con la expulsión de Álvaro, que dices, caramba, qué manera de empezar esta segunda parte cuando parece que la cosa pues no iba mal. Pero vale, sí, pero os repusisteis muy bien, manteniendo el control, manteniendo la concentración. Y una cosa que me gusta también, Daniel sigue con su idilio con el gol, ya está, ha empezado y marca sus goles y para adelante.
Sí, además el equipo ha demostrado una fortaleza mental importante porque hemos empezado perdiendo los tres partidos y en los tres hemos sido capaces de darle la vuelta. Luego Santa Coloma al final nos consiguió empatar, pero es verdad que hemos empezado a remolque y el equipo ha demostrado esa fortaleza y sobre todo los segundos tiempos hemos dado un pasito adelante y bueno, y eso son muy buenas señales de cara al futuro.
Pues te veo bastante satisfecho. Bastante satisfecho, cosa que me parece muy buena para este inicio, por lo que decía yo, porque tú eres una persona muy exigente, pero seguro que hay algo que quieres retocar. Seguro que hay algo en la dinámica de estos tres partidos que dices, mira, pues esto no me termina de gustar y quiero darle un cambio.
Pues mira, estoy satisfecho, pero por una cosa, principalmente, y es por la actitud que veo y la ambición que veo en el grupo en el día a día. Y ya los entrenadores que llevamos muchos años, cuando ves a un grupo trabajar, pues ya atisba si la cosa va a ir bien o va a ir mal. Y tengo la sensación de que va a ir bien, ¿vale? Dicho todo esto, que cosas que retocar, todo. O sea, estamos cogidos por alfileres todavía. O sea, llevamos 6 semanas de trabajo, es muy poquito tiempo para asentar un grupo y sobre todo con 3 jugadores. No es el número de jugadores que incorpore, sino el peso que puedan tener en el equipo. Son jugadores que en teoría tienen que jugar 8 minutos. Y ahora mismo, ese es el momento de, digamos, en el que estamos en construcción, como diría aquel, y el equipo es competitivo, y hace ser optimista.
Ahí perdemos un poquito la cobertura. Decía, si estáis en construcción, pero el equipo es optimista.
Sí, te digo que te decía que estamos en construcción y aún así estamos siendo competitivos, pues lógicamente eso me hace ser optimista.
Bien. Yo lo que espero es, por la salud de los aficionados, y mía en primer lugar, que no tengamos que llegar al final de temporada como en la anterior temporada sufriendo tantísimo, ¿no? Porque, madre mía, esto de estar siempre echando las cuentas y diciendo, venga, a ver si llega el punto 32 o 33 y podemos respirar, la verdad que altera un poco. A ver si este año lo conseguimos un poquito antes.
Ojalá, espero que sea así, pero es verdad que los clubes como el nuestro, modestos, si tienes 2-3 contratiempos en modo de lesiones de jugadores clave, pues cambia mucho el cuento. Por eso es importante cuando se puede ir sumando como las hormiguitas, ¿verdad? Ir recogiendo para el invierno, porque luego en algún momento llegarán las vacas flacas. Y si tienes la nevera llena, pues es diferente.
Bueno, pero este año, si puede ser que las lesiones sean de corta duración, que no tengamos como el año pasado a los 2 porteros con una lesión gravísima, que es cierto que luego tirando del tercero, hizo un papel estupendo y maravilloso, que no tengamos a Juan Emilio también lesionado de larga duración. A ver si podemos compaginar esto para que sean cositas cortas. Oye, pues me vas a faltar un partido, 2 como mucho, pero vuelves. Esta es la carta a los Reyes Magos, que la hago anticipadamente.
Sí. Eso es, que nos respete la salud, que a partir de ahí y lo demás lo pondremos con el trabajo.
Pues sí. Pues Juanlu, muchísimas gracias, que vaya bien y que este inicio de temporada tan estupendo pues sea la tónica habitual. A ver si podemos hablar muchas veces de que la cosa va bien y se pierde lo justo y necesario. Algunos partidos hay que perderlo, eso lo sabemos, pero lo justo y necesario.
Ojalá, espero que así sea.
Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente.
Quesos El Hidalgo, toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen. Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo, venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
Cuando alguien se convierte en noticia, todo el mundo habla de esa persona. Pero ella no está dispuesta a hablar con todo el mundo. Bueno, con Carlos Alsina, sí.
Porque cuando alguien busca la credibilidad, la pluralidad y la claridad, busca Alsina.
¿Hay alguna tecla que el ministerio que usted dirige o el gobierno de España pueda pulsar? ¿Ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo?
¿Qué les dijo el presidente Sánchez?
¿Qué pasa si dentro de un mes el Partido Socialista ha cambiado de criterio y
pregunto si se equivocó el Ministerio del Interior?
Los protagonistas de la noticia pasan por Más de Uno para explicar lo que pasa, por qué pasa y sus consecuencias. Más de Uno, el programa que marca la agenda informativa cada día. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Descubre la excelencia de Bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer Autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares. Más de 3 décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
Promoción Sofás Belmo. Ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo. El modelo que quieres al alcance de tu mano.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
Más de Uno Valdepeñas, Onda Cero.
Por supuesto, si hablamos de los inicios, tenemos que hablar también del inicio de Primera Autonómica Preferente, donde vuelve a militar esta temporada el Carretero Agrícola Club Deportivo Valdepeñas. La primera jornada se disputó aquí en La Molineta contra el Manzanares. Ese derbi lo perdimos por un resultado pues muy abultado, un 1-4, aunque realmente... fueron dos momentos de pérdida de concentración, dos errores los que definieron el partido de una manera tan amarga. Y en esta ocasión visitábamos a Tomelloso, un rival muy duro. En el partido contra el Manzanares oía yo a aficionados detrás mío que decían: bueno, la próxima jornada el Tomelloso no soba los morros. Bueno, pues el Tomelloso ganó por la mínima. Y la cosa podía haber sido muy distinta, se le ha notado un cambio al equipo. Y para que nos lo cuente, pues una persona que estuvo allí en el campo, que estuvo viendo todo y que es el responsable de comunicación del Club Deportivo Valdepeña, Roberto Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, muy bien, buenos días, Emilio. Aquí encantado de atenderte.
Nada, encantado yo de que estés aquí y de que me puedas contar un poco qué es lo que ocurrió en el campo del Tomelloso, porque en esta ocasión la cosa no ha sido tan abultada. Es verdad que el Tomelloso es uno de los equipos potentes de Primera Autonómica Preferente, también en lo económico. ¿Y cómo viste a nuestros chicos?
Pues la verdad es que yo lo vi bastante bien. Yo también esperaba del Tomelloso un equipo con más enjuria. O sea, comparando un poco a Tomelloso y Manzanares, me parece que Manzanares estaría un poco por encima de Tomelloso, porque la verdad es que ayer, incluso estando en su campo, que yo me esperaba un Tomelloso más ofensivo, dominando el balón, y la verdad es que para nada. El Valdepeñas pues tomó el control del partido desde el primer instante y llevó más o menos la manija del partido durante los 90 minutos.
Mira, una de las cosas que la afición sí le vio ya al equipo aquí en La Molineta es que este equipo, la dirección que le da a Montoro, tiene mucha más verticalidad, no se encierra. No es un equipo que sea cobarde, que es una cosa que le achacaba la afición la pasada temporada, que no nos lanzábamos al ataque. Quizá esa fue una de las cosas que nos pasó factura en el primer partido, porque el echarnos al ataque con un par de errores en defensa, fueron 2 minutos caóticos en los que nos colaron 2 goles. Pero claro, la cara ha cambiado. Parece que allí en Tomelloso la concentración fue otra muy distinta.
Sí, la verdad es que se vio el equipo muchísimo más concentrado. Todavía se sigue manteniendo esa presión arriba, que además ayer nos dio bastante fruto porque recuperamos bastante balón en tres cuartos de campo y se generaron numerosas ocasiones. El problema, como siempre, y nos viene pasando tanto en la última temporada como en este principio, pues es un poco el acierto de cara a gol, que nos está costando mucho hacer gol. La semana pasada solamente pudimos hacer uno y esta semana, pues a pesar de que lo intentamos de todas las maneras, no conseguimos perforar la portería del Atlético Tomelloso.
Y se viene notando también las ausencias, las bajas, porque tristemente, aunque estemos al principio, tenemos algunas.
Pues sí, la verdad es que todavía seguimos manteniendo bajas, a pesar de que ayer recuperamos dos jugadores, pero perdimos dos de la semana pasada, tanto a Hanza como a Maldonado, y bueno, la verdad es que es un pesar el que nos está sucediendo en este principio de temporada, en el que la primera plantilla nunca puede contar con todos sus efectivos y estamos teniendo que tirar mucho del equipo juvenil, que a pesar de ello, hay que decirlo, está dando una buena imagen en el equipo y la verdad es que pues gracias a ello pues estamos un poco salvando las circunstancias a pesar de que los resultados no nos estén acompañando.
Esta es una cosa que también le escuchaba yo a algunos aficionados cuando terminó el partido contra el Manzanares, que decían, bueno, es que se ha traído a mucha gente de fuera, sería mejor apostar por jugadores de aquí. Y yo le decía a alguno de los aficionados, no, la cosa no va así, ¿eh? La inmensa mayoría de los jugadores que tenemos son jugadores de aquí, de nuestra zona.
Sí, solamente hay que ver las convocatorias en las que estamos contando con 4, 5, 6, diría que en una ocasión hasta 7 jugadores de aquí de Valdepeñas o de la zona. Gente que ha jugado en la cantera o que han pertenecido al club en algún momento. Así que creo que por ahí la apuesta y lo que se dijo en un primer momento cuando presentamos esta directiva en esta temporada era que se iba a contar con la cantera, que se iba a contar con los juveniles y de hecho de momento hasta ahora se está cumpliendo lo dicho.
Bueno, pues vamos a ver si se sigue cumpliendo y sobre todo si somos capaces de conocer ya la victoria. Si puede ser en el próximo partido, donde creo que vamos a recibir a La Roda.
Sí, La Roda cuenta con dos equipos en preferente este año y recibimos a la Roda Unión Deportiva. No es la Roda Club de Fútbol que muchos de los aficionados ya conocerán de los tiempos de la segunda B, la tercera división. Es un equipo que se refundó nuevo. Pero que aún así la verdad es que está dando buenos pasos y bueno, de momento está dando mejor imagen que la Roda tradicional. Así sí. Que partido duro, como siempre, es lo que se espera aquí. Y bueno, esperemos que la fortuna nos acompañe e intentar conseguir la primera victoria, que la verdad es que ya hace falta y lo estamos esperando todos.
Bueno, pues vamos a ver si es así. El próximo domingo recibimos a la Roda Unión Deportiva, que como decías, está dando mejor rendimiento. Ganaron el primer partido, perdieron el segundo, mientras que la Roda Club de Fútbol no ha ganado ninguno. Vamos a ver si conseguimos nosotros esa victoria. Nos empezamos a despegar de los puestos de abajo y en el momento que se consiga la primera victoria, pues inyección también de moral y la cosa irá cambiando. Y a ver si recuperamos mientras tanto pues a Dani, que lleva lesionado desde el partido contra el juvenil del Real Madrid, a Hansa, a todos estos jugadores que ahora mismo están en enfermería. Roberto, seguiremos muy atentos de todo lo que vaya ocurriendo con nuestro equipo.
Pues nada, sí, aquí seguimos para lo que haga falta.
Pues muchísimas gracias y que vaya bien. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio.
Noveno circuito de golf Onda Cero Ciudad Real, 27 y 28 de septiembre, en el Club de Golf Ciudad Real. Torneo valedero para la final nacional de Onda Cero, que se celebrará en Gran Ayat, La Manga Club de Golf y Spa el 29 de noviembre.
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, driver, mejor approach y scratch. Bolsa de bienvenida al torneo, picnic durante el juego, cóctel, entrega de trofeos y sorteo de suculentos regalos y premios al finalizar.
Además, el ganador de cada categoría y mejor scratch tendrán como premio especial el poder participar en la gran final nacional que se celebrará en Gran Ayat, La Manga Club de Golf y Spa el 29 de noviembre. Toda la información e inscripciones en el 674 90 78 92 y en reservas@golfciudadreal.com.
Big Mat a Tochero Palomo en Manzanares. Gran ventaja, lo verás todo expuesto. Azulejos, griferías, sanitarios y todo lo relacionado con el baño y la construcción. Y como siempre, tenemos disponible para ti el servicio de recogida de escombros y trabajos con grúa. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat a Tochero Palomo. Desde 1990, la tienda profesional de la construcción.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Descubre las últimas tendencias en torno al mundo de la caza y la pesca en el Complejo Ferial IFEDI de Ciudad Real. Del 26 al 28 de septiembre tienes una cita en Fercatur. Naturaleza, gastronomía, artesanía, talleres y actividades para todos los públicos te esperan en la Feria Nacional de la Caza, la Pesca y el Turismo. Organiza la Federación Empresarial de Ciudad Real con el patrocinio de la Diputación Provincial.
Diputación de Ciudad Real.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Esta es nuestra pequeña máquina del tiempo, porque aquí abrimos y viajamos unas décadas al pasado para disfrutar de algunos de los cantantes antiguos, y lo hacemos con Gonzalo Poveda. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
Hemos dejado atrás fiestas, hemos dejado atrás ferias y fiestas y estas cosas. Y ahora retomamos ya lo que sería una temporada normal, llamamos una temporada normal. Y para ello necesitamos que nos cojas pues buenos grupos y buenos temas. Uh-huh. Así que tú dirás por dónde vamos a arrancar esta temporada.
Pues hoy traigo Tears for Fears.
Oh, Tears for Fears. Qué bueno, este es un muy buen grupo, muy buen grupo. Este lo conozco más que muchos de los que has traído antes. Uh-huh. ¿Y has elegido para empezar qué canción?
Everybody Wants to Rule the World.
Oh, todo el mundo quiere
dominar
el mundo, controlar el mundo, sí señor. Pues vamos con Everybody Wants to Rule the World. Así empieza el videoclip. Empieza con mucho silencio.
Sale un niño.
Sí. Sale un niño o un señor bajito, no sé.
No, es un niño. Es un niño vestido de cowboy, de vaquero.
Ah, vale. Pues es que, fíjate, lo ves así caminar al principio y dice, ¿y este señor bajito
no,
dónde va?
Es un niño.
Ah, sí, ahora ya se acerca, ya se ve, ya se ve. Toda la gente nos puede seguir también a través del YouTube viendo el videoclip y ve que es, pues eso, un niño, no un señor bajito. Título de la canción. ¿Y qué nos cuentas de Tears for Fears y de esta canción?
Pues el origen del grupo es en Bath, Somerset, Reino Unido. Sus integrantes son Roland Olarzábal, que fue la guitarra y la voz, y Curren Mick, que era el voz, bajista y compositor.
¿Cuánto tiempo...?
Estuvieron activos del 81 al presente, siguen tocando.
Pero desde el 81 ya ha llovido, ¿eh?
Sí.
En unos sitios más que otros, pero ya ha llovido. Más de 44 años ya. Me parece que sí. Pero ya los 44 años los han hecho de todo esto. Bueno, ¿estilo musical?
Los géneros del grupo eran pop rock, science pop, new wave, y art pop y sophistic pop.
Pero vamos, que en el pop residen. Uh-huh. El pop residen de todos sus tipos y les gusta además. Lo hacen muy bien. Bueno, pues todo el mundo quiere controlar el mundo, pero no pueden, no pueden. Ahora, en este espacio, el mando lo tienes tú. ¿Eres tú el que controla? ¿Me cuentas más de esta canción?
La canción es del año 1984 y su género es un pop rock new wave.
Y eso, uno ve el videoclip y es muy ochentero, muy ochentero. En la apariencia, en la vestimenta, en las gafas, en el baile, en todo.
Sale un coche también descapotable.
Sí, el coche que sale descapotable es una auténtica maravilla.
Sí, creo que era un Shelby Cobra o algo así, no me acuerdo.
Posiblemente. Sí. Creo que además es muy similar, si no es el mismo, que aparece en la escena final de Bad Boys.
Ah.
Los chicos malos. El malo lleva,
los policías rebeldes.
Lleva un Shelby similar, me parece. Bueno, pues todos quieren controlar el mundo. ¿Y cuál es el otro tema que has traído? Porque claro, tú siempre traes dos temas.
Pearl Shelter.
Pearl Shelter, este no lo conozco. Este no lo conozco, este me ha pillado totalmente fuera de juego.
Ese no es, no es.
¿Este no es?
Creo que no es. Ah, sí, ahora sí.
Es que está la versión corta.
Ah.
Hemos cogido la versión corta.
Que al principio no lo conocía, no me sonaba.
Porque arranca allí de una manera un poco extraña. Que si te tengo que poner la larga, nos comemos toda la sección. Son 7 minutacos de canción. Bueno, ¿qué me cuentas de Pearl Shelter?
Pues Pearl Shelter del año 1983 y sus géneros son New Wave y Synth Pop.
Pero fíjate que suena más moderno. O sea, siendo la canción con tan poca diferencia, pero suena más moderno. Es un, no sé, le dieron otro aire muy distinto. Hoy voy a aprovechar, porque otras veces hemos hablado de grupos británicos que ya desaparecieron, que tuvieron una vida de en torno a una década. Pero Tears for Fears, que sigue funcionando, ¿lo sigues? ¿Sigues escuchando su música o te gusta más la antigua?
Me gusta más la antigua.
¿Te gusta más?
Bueno, ahora también las cuando hacen versiones me gusta también encantar cuando cantan en directo. Bien.
A veces hay grupos que evolucionan y en esa evolución pues pueden perder algunos de los fans por el camino, sí. Pero hay otros que siempre se mantienen fiel a su estilo y que son fácilmente reconocibles. Tears for Fears. ¿Me cuentas algo más de esta canción?
De su disco. Ah, de esta canción.
O del disco, lo que tú quieras.
De su discográfica era Epic Records y New Door.
¿Epic Records?
Sí.
¿Ha salido ya otras veces? ¿Otras veces me has hablado también de algún grupo británico que estaba en Epic Records? Que me imagino que será una discográfica con mucho peso en Reino Unido. Pues si no me dices nada más.
Lo último, que van a hacer concierto en Barcelona y Valencia.
¿Cuándo?
No lo sé las fechas, pero que van a hacer
con... O sea, que dentro de poco...
Sí, siguen actuando.
Vale, apúntenselo. Los fans de Tears for Fears, Barcelona y Valencia los va a recibir. Pues Gonzalo Poveda, muchísimas gracias.
De nada.
Pasa buena semana.
Gracias.
Y en 7 días, pica más, pica menos, estamos por aquí, ¿vale? Sé bueno.
Gracias.
Y fusionamos en la salida. Esto ya es fusionar en la salida. Rápidamente le echo un vistazo por aquí al WhatsApp, porque, bueno, Cristina, esto se nos va a mezclar un poquito una cosa con otra, pero aquí tenemos:
maduraron los racimos, anda comentando cuánto.
Buen día. Pues y tanto que estamos en tiempo de vendimia, Cristina. Estamos en tiempo de vendimia. Y por aquí hay una noticia que nos llega desde el Valdepeñas Athletic Club Sistemas Balcón. El equipo sub-16 femenino estará en el campeonato de España. Oye, pues enhorabuena. En 2 minutos llegamos a la información. Nos despedimos con esta canción que nos ha dejado por aquí Nieves. Es George Harrison, My Sweet Lord. George Harrison, que quizá una de las facetas que más conocido le hizo fue ser guitarrista y cantante de los Beatles. Pero, aparte de esto, fue muchas cosas más. Porque la verdad es que era un tipo... Era productor, era compositor, era cantautor, era actor, cinematógrafo también, y no sé cuántas cosas más. Ya digo que era un tipo que tocaba muchos palillos. Y del cual se van a cumplir 24 años del fallecimiento. Entonces murió a finales del 2001. Pues con My Sweet Lord llegamos al tiempo de la información. Enseguida está aquí José Luis Juárez con las noticias de nuestra provincia. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Y mañana estaremos por aquí. Además, para hablar de muchas cosas. No hemos hablado del tema de la biblioteca, pero si puede ser, lo vamos a hacer mañana. Que hoy comenzaba el plazo para inscribirse. Y a ver si podemos hablar también. Creo que va a presentar en breve la Orquesta Filarmónica de La Mancha su programa. Su programa para este año, que seguro que va a ser intenso. A ver cómo tienen la temporada. Bueno, pues de esto y de mucho más. Ahora enseguida la información.
Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero. Las noticias con José Luis Juárez.
Son las 2 menos 20 de la tarde. A esta hora les contamos las noticias más destacadas en la provincia de Ciudad Real, en las sintonías de Onda Cero, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. José Luis Juárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y comenzamos con un incendio en Puerto Llano.
Sí, según informa el sistema FIDIAS, es el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la detección del fuego ha tenido lugar a las 12 menos cuarto del día de hoy. Ha sido detectado por un vigilante móvil. En este incendio de carácter forestal están ahora mismo participando un total de 19 medios, 5 de ellos aéreos y 77 personas. Como decimos, un incendio que se ha detectado esta mañana a las 12 menos cuarto en Puerto Llano, en un paraje que está sin especificar.
Y también les contamos hoy que el Ayuntamiento de Ciudad Real celebra pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, una sesión que ha comenzado hoy con la renuncia al acta, tal y como se había anunciado, del concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox, Luis Alberto Marín.
Marín reconoce que lo ha pasado mal en esta legislatura, pero dice que se queda con lo bueno. En su despedida ha agradecido la labor de los trabajadores del Ayuntamiento y también ha tenido buenas palabras con los concejales de todos los grupos políticos.
Lo he pasado mal aquí. Tengo que aceptarlo y admitirlo. He pasado malos momentos aquí. Pero me quedo con los buenos, que también han sido muchos. He encontrado compañeros y también amigos. Hemos discrepado, pero yo creo que de una manera más o menos tolerante y tolerable.
El alcalde Francisco Cañizares le ha dado las gracias a Marín en nombre de todo el municipio y ha destacado su labor.
No es fácil que gente de tu capacitación profesional y de tu trayectoria personal se meta en estos fregados. No son habituales en el sector sanitario sobremanera. Profesionales que están en el momento álgido de su carrera, con una actividad frenética, ¿por qué no decirlo? Ganando dinero porque lo trabajas, porque lo vales, decida dejar gran parte de su tiempo en favor de los vecinos de su ciudad.
A la vez que Luis Alberto Marín oficializaba su renuncia en el Pleno, ha tomado posesión Ignacio López Pastor Loarce como concejal del Grupo Socialista, que sustituye a Paula Artime, que renunció a su acta en el Pleno del pasado mes de julio.
Por otro lado, el Pleno ha sacado adelante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un documento del que después saldrá la ordenanza municipal relacionada con la zona de bajas emisiones que se va a implantar en Ciudad Real. Ha sido aprobado solo con los votos a favor del equipo de gobierno, mientras que el PSOE y Ciudadanos se han abstenido y Vox ha votado en contra.
El concejal de Movilidad, Miguel Herbás, ha manifestado que el objetivo del plan es hacer una ciudad más amable y accesible, mejorar la calidad del aire e impulsar el transporte público. Recuerda que la ley obliga a tener la zona de bajas emisiones para aquellas localidades de más de 50.000 habitantes y una zona que se limitará a las calles peatonales. Asegura que llevar al Pleno el plan de movilidad es un mero trámite porque es necesario que fuera aprobado en sesión plenaria.
Pero que el compromiso firme de este equipo de gobierno es hacer una ordenanza que la tenemos que hacer entre todos. Todos saben que nosotros ahora mismo no tenemos mayoría absoluta en este Pleno. Esto es una ordenanza que vamos a hablar, vamos a ver las enmiendas y vamos a trabajar entre todos. Porque yo aquí sí me gustaría separar un poco las siglas, que esto vamos de eso, de plan de movilidad de Ciudad Real, el plan para todos, no el plan del Partido Popular. Es un plan que ya venía trabajado de antes, que se puede mejorar.
Por su parte, el Grupo Socialista se ha abstenido porque, según ha dicho su portavoz Sara Martínez, era necesario, a pesar de que no están de acuerdo al 100% con este documento. Además, el equipo de gobierno se ha comprometido a estudiar las 5 alegaciones que el PSOE presentó a dicho plan. Ha dejado claro que no es un voto en blanco, sino que es un voto de confianza.
Nuestra abstención a este plan de movilidad urbana sostenible es necesaria. Es necesaria y además creemos que es un día importante que suceda esto en el Ayuntamiento de Ciudad Real y esperemos que marque un hito, que se cambie el rumbo de cómo se hace la política municipal en este ayuntamiento.
El Grupo de Ciudadanos también se ha abstenido. Su concejal Eva Masías recuerda que este plan no es del PP, ya que fue el que se elaboró en la anterior legislatura. Critica que ahora el equipo de gobierno vaya con prisas para que se apruebe antes de que termine el año.
Pero ahora vienen ustedes en septiembre del 2025 con prisas, con muchas prisas, para aprobarlo. Porque es que, claro, hay que cumplir con la ley. Y la ley hay que cumplirla antes de que termine el 2025. Porque si no, este ayuntamiento, pues entonces ahora sí hay que cumplir con la ley, porque si no tenemos que devolver 2.300.000 euros.
Mientras, Vox ha votado en contra porque, según el concejal Ricardo Chamorro, su grupo ha sido coherente y siempre se ha manifestado en contra de este plan. Considera que ha habido un idilio entre PSOE y PP y asegura que este documento es una imposición partidista. Es injusto, ideológico e ilegal.
Y por lo tanto lo que queremos ser es coherentes y es lo que vamos a ser. Y por lo tanto, bueno, pues debatimos, como digo, pues un plan de movilidad urbana sostenible, que más que un plan, como hemos dicho innumerables veces, es una imposición política, una entrega ideológica a la Agenda 2030 y una claudicación más del Partido Popular ante el socialismo.
Además, el Pleno ha aprobado la cuenta general del presupuesto del año 2024, que cerró con un superávit de 16 millones de euros.
Y la Consejería de Agricultura ha publicado esta mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución relativa a la ayuda excepcional para paliar las repercusiones en las explotaciones ganaderas afectadas por el serotipo 3 de la lengua azul en 2024 en las provincias de Toledo y Ciudad Real.
Se concede la ayuda a un total de 1.282 beneficiarios de ambas provincias, con un montante total de ayuda de 4 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Estado. El periodo de solicitud terminó en junio con la finalización del plazo de la PAC y las ayudas las van a percibir este mismo mes los ganaderos de las zonas afectadas de Ciudad Real y Toledo, puesto que fue en esas provincias donde hubo restricciones de movimiento de ganado. En estos momentos, en Castilla-La Mancha existen 107 focos de lengua azul.
Y el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha visitado hoy el santuario y la histórica Plaza de Toros Cuadrada de las Virtudes para conocer de primera mano el proyecto de restauración que se llevará a cabo gracias a una subvención de 1.594.000 euros concedida por el Ministerio de Industria y Turismo, destinada a la recuperación del patrimonio con fines turísticos.
Esta inversión permitirá acometer la puesta en valor del santuario y de la emblemática Plaza de Toros de Santa Cruz de Mudela, con el objetivo de garantizar su conservación y potenciar su uso turístico. David Broceño.
Tenemos aquí en la provincia de Ciudad Real muchas joyas patrimoniales y desde luego esta de las virtudes la tenemos que ser capaces de recuperar y de también que nos ayude al progreso en los pueblos. Va a poder ayudar a ser ese revulsivo económico que se necesitan en todas las zonas y estamos convencidos que con esta remodelación, estas mejoras que se van a producir tanto en la Plaza de Toros Cuadrada como en el santuario, pues van a ayudar a que venga más gente.
La subvención se destinará a dos ámbitos de actuación. Por un lado, la ermita, donde se restaurarán las pinturas y el artesonado mudéjar, y por otro, la Plaza de Toros de las Virtudes, donde se llevará a cabo la reforma del graderío sur, la reparación de maderas, la mejora de cubiertas y chiqueros, así como la creación de un espacio museístico en la casa de esta Plaza de Toros, la Casa de la Despensa. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha hecho balance del desarrollo de las pasadas ferias y fiestas. Onda Cero Alcázar, Marco Galván.
El concejal de festejos en el consistorio alcazareño, Javier Castellanos, aportaba las cifras de esta feria, empezando por el espectáculo pirotécnico con más de 303 kilos de pólvora negra y que lo situó entre los tres primeros de toda la región, recibiendo asimismo la felicitación de la comandancia de la Guardia Civil Ciudad Raleña por lo bien organizado y preventivo que se había dispuesto el espectáculo. También tenemos los conciertos de Dani Fernández, dos días con llenos consecutivos de 9.500 espectadores. El Pirata La Mancha con 5.500 personas. El concierto gratuito de las Quechu, King África y David Civera con 3.000. Y sin obviar las demostraciones gastronómicas, especialmente las de día con lleno absoluto en esas 46 parcelas más dos anfitrionas dispuestas. Javier Castellanos.
Qué objetivo cumplido. Como decíamos en la rueda de prensa de presentación, queríamos hacer una feria para todas y para todos, y yo creo que ha sido efectivamente así. Ha sido una feria para todos y para todas las personas que viven en Alcázar de San Juan, y no solo en Alcázar de San Juan, sino más allá. Hemos tenido multitud de visitantes.
Y todo ello sin incidentes destacados, de ahí la felicitación extensa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, técnicos municipales, empresa de aguas y todos los que han sumado para el éxito de la feria.
2:10 de la tarde, tiempo para las noticias regionales. Hasta mañana.
Pero bueno, te decía, ha dado explicaciones Javier Guillén, el director de la Vuelta, de la organización.